Gaceta Náutica es radio, es mar.
Muy buenas tardes, amigos navegantes, bienvenidos a una nueva emisión de Gaceta Náutica, el programa marinero de radio, una ventana por la que todas las semanas procuramos que se cuelen la actualidad del viento y la cultura de la mar. Mi nombre es José Luis Miró y es 27 de abril de 2023 y cuando son las 7 y media de la tarde ya estoy estibando el barco para salir a navegar un ratito sin alejarnos mucho de la costa con mis buenos amigos Alberto Sánchez y Julio González. Muy buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Chicos, no hace falta recordaros que tenemos algo menos de media hora para tratar un montón de temas y que nos ha de dar tiempo a poner todos los cortes que hemos preparado. Yo os enumero por orden de aparición todo lo que tenemos que hacer y luego vemos. 1. Liga Iberdrola de vela femenina con victoria del equipo Balearia y del Real Club Náutico de Palma. Esto fue la regata, fue en Calpe.
En Calpe, exacto.
Mañana arranca la decimonovena edición de Palma Vela, esta competición organizada por el Real Club Náutico de Palma con un montonazo de barcos y formatos de regata, regata larga, las regatas inshore, etcétera, etcétera. El director general de puertos de deportes en Baleares en la última legislatura, Carlos Goñolons, ha anunciado que deja la política y de paso nos deja una declaración sobre el papel que a su juicio desempeñan los clubes náuticos de Baleares, aprovechando toda la polémica que hay en torno a este tema. Hoy ha comenzado, estamos en el punto 4, hoy ha comenzado el Salón Náutico de Palma más internacional de España y con más barcos de vela posiblemente del mundo. Punto número 5. Benito Núñez, director general de la Marina Mercante, dice que la nueva ley de navegación no permitirá que los barcos particulares puedan hacer charter y que todo ha sido una interpretación errónea de la ley. La interpretación ha sido literal. Lo que ha sido erróneo es la redacción, seguramente.
Hablaremos.
Si es como él dice. Y 6. Punto número 6. Para terminar, el PP dice que si gobierna, creará una consellería del mar. ¿Cómo lo veis?
Completo, un programa apretadito.
No, la cuestión es que es completo, eso ya lo sé. ¿Vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces de sacarlo?
Seremos capaces, seguro, por supuesto.
Seguro.
Ya saben nuestros oyentes más fieles que para navegar con nosotros no es necesario tener conocimientos avanzados, basta con abrocharse bien el chaleco y querer pasar un buen rato con las buenas gentes de la mar. Ya, sin más preámbulos, largamos amarras.
Estás escuchando Gaceta Náutica, una ventana abierta a la brisa y a la cultura de la mar. Todos los jueves por la tarde en Es Radio.
Pues empezamos por ti, Julio. Hemos dicho que el punto número uno que vamos a tratar hoy, la noticia que vamos a situar en primera posición, aunque no por importancia, sino porque vamos a hablar primero de deporte y luego de otras cuestiones, es la Liga Iberdrola de vela femenina del equipo la victoria del equipo Balearia y del Náutico de Palma en Calpe. Cuéntame un poco de qué va esto y con quién vamos a hablar.
La Liga de Regatas, Liga Femenina de Vela Femenina, la ha impulsado la Real Federación Española de Vela. Es una liga en la que participan equipos de diferentes comunidades por toda España, que además va teniendo etapas en diferentes localidades. Y este año ha empezado en Calpe, Alicante. A bordo de embarcaciones TOM 28. Una novedad de este año va a ser que en cada localidad o en cada evento va a tener un monotipo diferente, lo proporciona el club organizador, pero siempre van a ser embarcaciones iguales, totalmente iguales, todos los equipos van a navegar iguales. Exitazo, podemos hablar de exitazo del Team Balearia RCNP del Náutico de Palma, porque siete pruebas, siete regatas, siete victorias, o sea que
es tipo round robin, ¿no? Es como en la Copa América, exacto. Se enfrentan todos contra
unos
todos,
contra unos, ¿no? Entonces, de momento, o sea, hizo todas sus apariciones con victoria, no se podía esperar nada mejor.
¿Con quién hablamos?
Pues con María Bover, que es la patrona del Team Balearia RCNP.
Pues estamos súper contentas, una pena hoy no haber podido competir, pero bueno, quedan muchísimos eventos y todo acaba de empezar, así que seguro que vamos a disfrutar mucho y sobre todo es en barcos distintos, así que yo creo que le da más emoción aún al, a lo que es la liga en el conjunto. Ahora mismo la verdad es que nosotras tenemos este proyecto femenino y aparte de la liga estamos intentando competir en otras regatas. La próxima seguramente será el Palma Vela y bueno, eso es como complementar un poco las regatas que hay del formato de Iberdrola. Bueno, sí, yo creo que es súper importante todo el fomento del deporte femenino que está haciendo la Federación Española con la ayuda de los clubes, los patrocinios, y yo creo que esto es el principio de un futuro muy prometedor en el que creo que vamos a encontrar una equidad tanto de participación masculina y femenina, y creo que eso es muy interesante.
La verdad es que le ha salido muy bien la jugada a la federación, porque está teniendo bastante repercusión, han conseguido formar bastantes equipos, y este formato de liga que va pasando por distintas comunidades, además cambiando de barco, bueno, pues sí, es original y está funcionando.
Claro, evitas los traslados de embarcación. Claro. Pero no alteras la competitividad en el sentido de que, como hemos comentado antes, todas son iguales.
Y luego obliga a que los equipos pues se adapten a lo que haya. Ya ha tomado un TOM 28, me has dicho. TOM 28. Ya te digo yo que no lo sé a ciencia cierta, pero casi seguro que María no había navegado nunca en uno de estos.
Pues no lo sé. La próxima competición, que es en el Abra de Bilbao, es en J80. O sea, ahí sí seguro
ahí sí que es un barco conoce. Es un barco más conocido. Bueno, toca hablar ahora de Palma Vela, Julio.
Pues sí, la Palma Vela, pues este fin de semana comienza la regata Palma Vela, ¿no? Y lo va a hacer con el prólogo, la denominada la larga de la Palma Vela. Parte el sábado, el viernes es la jornada un poquito de la reunión de patrones, un poco de inscripciones, o sea, de cierre de inscripciones y la reunión de patrones, y el sábado a mediodía parte la larga.
La offshore,
sí, bueno, la podemos llamar la larga, yo sí. Creo. Sí,
bueno, es que el nombre oficial es la larga porque homenajea a la regata, digamos, de altura que se hacía en la Copa del Rey antiguamente, sí, que todo el mundo la conocía popularmente como la larga. Entonces, un poco como homenaje a aquella regata.
No se hace, pues hacen en la Palma Vela. Y la verdad es que está siendo un éxito, porque estamos hablando de medio centenar de embarcaciones.
Es que eso es mucho inscrito. Casi, sí.
Sí, es verdad que para la Palma Vela en sí hay 120 embarcaciones, que eso ya son cifras espectaculares, pero para una larga de este tipo, que va a salir el sábado, son unas 350 millas, el recorrido todavía no está definido, será en función del viento de que sople ese día, pues bueno, la verdad es que es un exitazo.
Hemos hablado con Vivi Mainemare, que es la directora deportiva del Real Club Náutico de Palma, organizador de la Palma Vela.
Con muchas ganas, empezaremos con la larga, el jueves y viernes, o sea, mañana y pasado tenemos control de mediciones, la salida está prevista el sábado a las 12, En principio hay unos 40 barcos, pero bueno, dependiendo un poquito en el parte y tal, puede ser que haya alguna baja, pero un buen número. Estamos muy contentos y la semana que viene ya afrontamos la Palma Vela con 4 días de regatas para algunas clases, 3 días para otras y 2 días para otras. Total, el sábado y el domingo estarán todos en el mar, en nuestra bahía, pegando bordos y luchando por ganar la Palma Vela 2023. Participan barcos un poco de todo tipo. Hay barcos grandes como el Storm Vogel, que es un clásico, pero es grande, son 22 metros. Luego tenemos Isle of Poland, que es un Volvo 70. Estos son los IRC, que son los más grandes, los más rápidos. Tendrán un recorrido bastante largo estos. Está por definir, sabes que a Gaspar, nuestro oficial de regatas, le gusta mucho darle un poquito de tensión a esto. Y luego tenemos los ORCs, que hay de A2 y hay con tripulación completa. Y estos, en principio, los barcos más pequeños eran un recorrido más pequeño. Los grandes de 200 millas y algo, y los pequeños de 100 y algo. Cada día estamos intentando que las dos regatas, pues, aunque las dos forman parte de Palma Vela, las dos sean muy diferentes. Hay barcos que van a venir a hacer solo la offshore, y hay algunos, la larga, y hay algunos barcos que van a venir a hacer solo la Palma Vela.
Un apunte, cuando Vivi ha dicho el sábado y el domingo estarán todos los barcos de toda la flota de la Palma Vela, se refiere a la semana que viene. Exacto. Es decir, lo que hay este fin de semana, que arranca el sábado, es la regata larga, que bueno, dependiendo de las millas que se decidan hacer en función del parte, ya ha dicho que bueno, se suele hacer Palma Tagomago, Cabrera Palma, la más larga, otros
Ibiza también,
a veces
depende, claro, del viento, si hay mucho viento, si hay poco, pues no nos, no podrán ir lejos.
Eso es la jugada y lo que hace que una regata sea atractiva. Es decir, si tú tienes un recorrido y no te mueves de él, sin importarte el parte meteorológico, pues muchas veces año siguiente dice, pues ya no voy.
O algunos deciden no tomar la salida, porque dicen, nos vamos a pasar aquí
flotando, sobre todo más por falta de viento que por exceso de viento. Pero bueno, conoceremos, se sabrá pues seguramente mañana ya el recorrido definitivo. Pasamos a otro tema. Tema 3, que ya estamos en un tercio del programa.
Avanzamos.
Vamos bien si mantenemos este ritmo. Tema 3. El director general de deportes, que es Carles Goñalons, el que ha habido esta legislatura, anunció que dejaba la política. Es tradición en Gaceta Náutica, pues cada vez que, en fin, que alguien llega y que alguien se va, pues que cuando llega nos diga qué piensa hacer y cuando se va nos diga, nos haga un poco de balance. Alberto le ha hecho una entrevista para la edición impresa de Gaceta Náutica, pero aquí nos vamos a centrar en la declaración que te ha hecho en relación a los clubes náuticos.
Pues exacto, hablamos con Carles Goñalons con ocasión de la presentación del proyecto de Centro Alto Rendimiento de Vela y de Windsurf, que va, en teoría, a estar en el Molinar. Pero bueno, aprovechamos este cierre de etapa, ya han decidido abandonar la política, para comentar un poco cómo habían ido estos 8 años al frente del deporte balear y también para destacar, como bien dices, el papel de los clubes náuticos en el fomento de la vela. Él se refería tanto a la vela de alto nivel como al de la vela como deporte vaso. Y en ese aspecto además reconocía que los clubes náuticos han sido un soporte vital, porque no hace falta decir que la vela no tiene centro de alto rendimiento y han sido los clubes los que se han dedicado a sacar adelante ese trabajo durante todos estos años.
Quienes han asumido esa labor, no estos años, sino históricamente. Es decir, la vela existe porque existen los clubes, y esto es lo que nos ha dicho Carles Goñalons.
Antes hablábamos de los éxitos deportivos, yo destacaba la parte de tecnificación, pero también decía que tecnificación estaba en colaboración y nos han hecho, de hecho, en ese sentido había un apoyo por parte de los clubes náuticos y había un trabajo de esos clubes náuticos para que regatistas de las Islas Baleares puedan estar en lo más alto. Un gran trabajo, diría, por parte de los clubes en general a nivel deportivo, por supuestísimo, de alto nivel, pero también importantísimo no olvidarlo de base, de deporte de base, ¿no? Porque al final ya sabemos que los que llegan son unos pocos, pero los que lo practican a lo largo de su vida son muchos, ¿no? Y hay que también centrar los esfuerzos allí. Y luego también a nivel social, ¿no? También el gran trabajo también que hacen en la parte deportiva y en la parte social estos clubes náuticos, que nosotros tenemos una relación con ellos muy directa desde el ámbito de que son entidades sin ánimo de lucro que buscan beneficios sociales y deportivos.
Lo que se llaman los dividendos sociales de los clubes náuticos, pues esa declaración de apoyo de Carles Goñalons en un momento en el que hay 4 clubes que están en una situación muy complicada, que son el Club de Vela de Andratx, dependiente del Gobierno Balear directamente, de la Dirección General de Puertos, el Real Club Náutico de Palma, el Club Marítimo de Mahón y el Club Náutico de Ibiza, dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares y, por tanto, del Estado. Estos 4 clubes están en una situación de precariedad que, en fin, no les permite plantearse un plan a largo plazo, porque no saben si van a poder seguir en sus instalaciones. Si os parece, vamos a hacer la paradita que toca para publicidad y en un momento volvemos con el resto de temas que nos quedan y empezaremos por el Salón Náutico de Palma, que ha dado comienzo hoy.
Vela, piragüismo, pesca, empresas, sector marítimo, libros salados, patrimonio naval, la mejor información del mar en Gaceta Náutica. Súbete a bordo de nuestro programa todos los jueves en Es Radio.
Retomamos el programa de hoy, la conversación que manteníamos con Julio González y Alberto Sánchez. Hemos dejado el último tema, era el del director general de puertos, el número 3.
De deportes.
Es que claro, deportes de puertos. Se me confunde. Y hemos dicho que tocaba hablar del Salón Náutico de Palma. Esto le toca, creo que, a Julio González.
Así es, hoy ha abierto sus puertas el Palma International Boat Show, es decir, lo que todos conocemos.
Las grandes citas, ¿eh?
Como, exacto, es una, la primera gran cita de la temporada. Además, es una cita que yo creo que se ha convertido en cita de referencia. Es el Salón Náutico más internacional de toda España, eso sin ninguna duda. Por el perfil un poco de visitante, ¿no? que llega a Palma. Y bueno, un poco las cifras, un total de 271 empresas que van a participar y 600 embarcaciones que van a estar expuestas, para que os hagáis una idea un poquito del boom, ¿no?, que está viviendo un poco la náutica en Baleares. Nos comentaban desde la organización que ha habido más de 60 empresas que se han quedado en lista de espera, que no han podido participar y tenían intención de hacerlo y de estar en el salón.
El Salón de Palma es, aparte del más internacional de España, el que más barcos de vela tiene, posiblemente del mundo.
Sí,
yo no, bueno, a lo mejor es mucho decir eso, ¿no? Porque el mundo es muy grande, pero tiene mucha oferta
casi
de vela,
mitad,
y por eso decíamos, es el más verde, es el más sostenible, porque nosotros de aquí siempre sostenemos que la forma más sostenible, nunca mejor dicho, de ir a de navegar es hacerlo a vela.
Así es, sí. La mitad prácticamente de la flota que está expuesta va a ser de vela. También una presencia muy importante de catamaranes. Y también esto es algo que es una tendencia que se va a estar viendo en los últimos años, embarcaciones solares y eléctricas, también en esa rama de la descarbonización del mar.
Bueno, hemos recuperado una de las declaraciones que le recogimos a Chema Sanz, que es el director del Salón Náutico Internacional de Palma, pues bueno, en relación a lo que significa este evento, no solo para los propios expositores, sino para el conjunto de la náutica en general.
Yo creo que el Salón Náutico de Palma tiene un carácter muy, muy único, muy, muy diferente también destino, lo cual nos diferencia ya notablemente del resto de las ofertas y nos sitúa, lo que seguro es lo que te he comentado, somos el salón con más proyección internacional en estos momentos en el territorio español, y yo te diría que en ciertos aspectos uno de los más competitivos de Europa. Hombre, yo lo atribuyo prácticamente al emplazamiento. O sea, el salón nació hace ya muchos años, 39 años hacemos ahora esta edición, ya nació con una vocación clara de promocionar el destino como un lugar idóneo para la práctica de la náutica, para el consumo, pero también para el consumo de náutica en facetas más comerciales y más industriales. O sea, no solo ya hace 39 años se pensaba en que el salón podría ser el dinamizador de un gran tejido comercial e industrial alrededor de esta actividad, que se convertiría a medio plazo en una actividad económica importante. El salón no hace más que reflejar lo que es la industria náutica en Baleares.
Pide la palabra Alberto, porque creo que tienes un dato sobre el que creo que es el barco más grande del salón.
Exacto, pues es un polo de atracción y para que la gente que pueda acudir a verlo. El barco más grande que este año hay en el salón es el Elena of London, que es una goleta de fabricación española, botada por la factoría Naval Marín en 2009, y que tiene unos preciosos 55 metros de eslora.
¿Y dónde estará? Supongo que en la parte ya de los ya más alejada, donde evidentemente sí, donde están los superyates.
Los superyates.
Ahí está.
Es algo que no creo hayamos comentado, que el Salón Náutico de Palma se va a dividir en dos grandes áreas, una que está dedicada más a las grandes esloras, a los superyates, y otra a la embarcación de pequeña, mediana eslora, más hacia el público local, y luego también todo lo que rodea, ¿no?, al sector náutico, a las reparaciones, al alquiler, a la venta de cosas náuticas.
¿Y tú por dónde vas a pasear?
Yo voy a verlo todo.
Tú vas a verlo todo.
Sí, vas a verlo.
Y voy a trabajar también, por sí, todo, me parece.
Bueno, sí, pero bueno, es decir, vas a pasear por la zona donde podrías comprar algo, quizás. Una caña de pescar.
Exacto, sí.
Un anzuelo.
A ver, sí, claro, mi presupuesto es muy limitado.
Y luego está la zona donde uno va a ver aquello que no, claro, está a su alcance.
Creo que merece la pena una visita también
a
London.
Esos barcos son muy bonitos y desde luego vale la pena verlos. Este tema, Alberto, te toca a ti, es el quinto. Benito Núñez, que es el director general de la Marina Mercante, ha aclarado algo sobre la ley de navegación y una noticia, que además apareció en Gaceta Náutica, en relación a que los barcos privados podrían dedicarse al charter durante unos meses al año, pasando de ser lista sexta
perdón, séptima, que es el barco privado, alista sexta, que es el barco comercial. Y entonces ahí hubo una polémica muy grande, unos dijeron una cosa, otros dijeron otra, y al final, hay que preguntarle al director general de la Marina Mercante, que es Benito Núñez, porque entre tanta polémica habrá alguien que tenga que aclararlo. ¿Qué ha ocurrido?
Es que se puede, lo cierto es que se lió parda, y se lió parda cuando el BOE publicó el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, que en su apartado 9A es donde decía lo que tú acabas de comentar, que los barcos, por decirlo así, privados, los de lista séptima, pudieran ejercer una actividad comercial durante un máximo de 3 meses al año. Y el artículo 9A, diga lo que diga el señor Benito Núñez, dice eso. Ahora, es cierto que...
Lo que decíamos, que es que se ha interpretado mal, o menos, se ha escrito mal.
Es que solo es una frase, o sea, solo una frase. Luego claro, los matices los puedes añadir, pero
bueno, lo que ha venido a decir es que con que esto todavía no se ha hecho el reglamento, pues yo es lo que he entendido. Oye, no sé, el reglamento no está hecho, la normativa no se puede desarrollar, además no entra en vigor hasta el 2024, y en ese tiempo, o sea, pues a través del reglamento intentaremos desfacer este entuerto.
Ahí. Y a partir de ahí, a ver qué pasa, porque claro, lo que entendemos de lo que nos ha contado Benito Núñez es que a lo mejor eso que no conviene aplicarse en Baleares, porque aquí hay mucha competencia, mucha actividad, y está todo muy desarrollado y reglamentado, igual en otros sitios de España sí que se puede afrontar. Bueno. Pero claro, eso ya, lo que sí que ha dejado claro de momento Benito Núñez es que es un reglamento técnico y que el gobierno balear seguirá manteniendo las competencias en la reglamentación del charter. Por lo tanto, no habrá yates pirata o no podrán ejercer ese trabajo los yates pirata en Baleares.
Vamos a escucharlo. Declaraciones que hice en Ciutadella.
Es que tuvo que venir a Menorca a explicar el tema porque estaba revolucionando todo el sector.
Bueno, pues esto es lo que dijo Benito Núñez en Menorca.
Hay un calendario de entrada en vigor que es hasta el año 2024. Esto no puede entrar en vigor. Incluso así, requiere un desarrollo normativo, es decir, para que se pueda aplicar esta previsión hace falta una norma que desarrolle cómo se puede hacer, porque ahora mismo está en vacío, por así decirlo. Y hemos compartido con el sector dos cuestiones. Una, nuestra intención de que siempre se haga sin menoscabo de las condiciones de seguridad y que no suponga una competencia desleal para el sector náutico de recreo. Y dos, nuestra intención firme de que todo lo que se haga consensuado con los sectores náuticos, porque entendemos que ellos son los destinatarios últimos de esta norma y que deben hacerse las cosas así. Y básicamente ha sido aclarar lo que consideramos que no es más que un error interpretativo respecto de una previsión que parecía que uno iba a poder hacer lo que quisiese ya mismo, y no es así.
Pues no va a ser así, no va a poder hacerse lo que uno quiera porque se va a desarrollar un reglamento que va a impedir que lo que pone el artículo pues sea del todo cierto, o así yo lo veo. Vamos bien porque ya estamos en nuestro último tema, que era el sexto que teníamos que tratar, y es el anuncio, y os voy a preguntar a ver qué os parece el anuncio por parte de, ya sé que estamos en periodo electoral y que todo el mundo anuncia cosas, pero bueno, el anuncio por parte del Partido Popular de su candidata a la presidencia del gobierno, Marga Proens, de la creación, si gana las elecciones del 28 de mayo, de una consellería de la mar. ¿Qué os parece?
Pues de momento Marga Proens ha sido la primera que se ha mojado en este tema, y todos sabemos, 28 de mayo, todos los partidos ahora empezarán a hablar de sus promesas electorales, unas se guardarán en cajones, otras se cumplirán. Pero bueno, nos parece de momento innovador que el Partido Popular en Baleares, de momento, plantee la posibilidad de concentrar todos los temas relacionados con el mar, desde la náutica recreativa hasta la pesca incluso, asuntos del litoral, asuntos de concesiones, digamos una única consellería que sería el interlocutor válido para todos esos temas.
Marga Proens hizo este anuncio en Formentera.
També avui vull anunciar que el proper govern de les Illes Balears tindrà una conselleria de la mar, per primera vegada en la història. Una conselleria de la mar que serà l'únic interlocutor a l'administració autonòmica per tota aquella gent que té una concessió, que fa feina dins el sector nàutic. També per tota la gent que se dedica a la pesca, per tota la nàutica recreativa, per la nàutica esportiva, per esports, per clubs nàutics. Un sol interlocutor perquè nosaltres volem posar a un primer nivell el que és tot el sector nàutic i el que és, insisteix, la protecció de les nostres costes però no des del prohibicionisme, no des de l'intervencionisme, sinó des de fer-lo compatible amb aquella gent que fa tant d'anys que ha viscut i que ha fet feina a la nostra costa.
¿Sabéis lo que me dijo un amigo cuando publicamos en Gaceta Náutica esta noticia de que íbamos a ser pioneros, porque íbamos a tener una consellería del mar? Pues que existe en Galicia desde el inicio de la autonomía. Pero tiene su lógica, es decir, si el mar tiene mucha importancia dentro de lo que es tu territorio, como es necesariamente en una isla, o por supuesto en Galicia, con el sector pesquero, astilleros, etcétera, etcétera, pues es normal que haya un departamento dentro del gobierno que se dedique a todas esas cosas que conciernen a la mar, que ahora están dispersas en medio ambiente, por un lado.
Agruparlo todo puede administrativamente favorecer o agilizar todas las gestiones, ¿no? Tanto del sector náutico como las cosas que tienen que ver con
es que no es normal que la Consellería de Puertos esté en movilidad y vivienda. Claro. Aunque solo sea por la denominación. Es decir, ¿qué tiene que ver la vivienda con los puertos? Nada. Con la movilidad, bueno, con la movilidad quizás algo más, ¿no? Pero, y lo mismo, el medio ambiente, bueno, el medio ambiente marino tendrá que ver con los... Pero no es lo mismo el medio ambiente del mar que relacionado con otras, con otras actividades, claro, ¿no? No es normal que esté el medio ambiente o la gestión de la caza en el mismo que el de los pescadores. Son dos cosas distintas.
Al final la clave no será tanto, o sí puede serlo, la gestión administrativa, cómo se ordena, sino luego la gestión propiamente dicha, porque se puede administrar bien mal una consellería.
No solo es una cuestión de interlocución, es una cuestión de competencias y por supuesto de gestión. Pero bueno, ahí queda. A mí me llama la atención que haya algún partido que haga alguna propuesta al sector náutico. Eso es una buena señal. Eso es cuestión de que saben que hay votos que cazar. Y le has de dar una importancia a esa parte de la sociedad.
¿No? En los últimos años se ha visto un poquito como que le faltaba por parte de la administración un poco de escucha, ¿no?
Más que falta de escucha, lo que le han estado martilleándolo al sector.
Sí, sobre todo desde medio ambiente. Lo hemos comentado a menudo. Había mucho diálogo con la Dirección General de Puertos, autonómica.
Efectivamente.
Pero con medio ambiente, no, la relación no ha sido buena, más que nada ha sido de ignorancia total.
Y además hay una cuestión importante, que es la transferencia de costas.
Sí,
la transferencia de costas.
Este verano se va a hacer efectiva, ¿no?
Necesariamente, en el caso de que ganara el Partido Popular y se hiciera efectiva esta promesa, las costas transferidas, que están mal transferidas, por cierto, porque ya lo ha dicho Avery Blasco en una entrevista hoy, precisamente en el Última Hora, las costas están transferidas y tendrían que ir a esa Consellería del Mar o del Litoral o de como finalmente se llame. Lo habéis conseguido, chicos.
Lo hemos conseguido
entre todos. Esperamos no haber ido muy atropellados y que los oyentes hayan dicho estos van acelerados hoy, pero es que había muchos temas y había que sacarlos. Lo que os digo siempre, no os vayáis, porque ahora nos quedamos escuchando La Noche de Dieter, que como sabéis es el mejor programa de política nacional que hay en España. Hasta la semana que viene.